Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 19 de enero, Día Internacional de la Nieve.
Yo odio la nieve, pero de pequeña a mí me hacía ilusión que nevara. Pero bueno, tú te ponías ahí a hacer tu muñeco de nieve y claro, te das cuenta de lo que el muñeco de nieve es un timo. ¿Tú te acuerdas del muñeco de nieve de Disney? Redondito, blanco, con bufanda, chistera, una nariz de zanahoria, dos castañas como ojos. Entonces miras a tu muñeco que más que un muñeco es falete de comunión.
Fue en el año 2007 cuando la Federación Internacional de Esquí eligió el 19 de enero como Día Internacional de la Nieve para promover el mundo de los deportes de invierno. Y aunque no hace ninguna falta que expliquemos lo que es la nieve a estas alturas, y mucho menos después de la que nos ha caído encima, aquí van unas cuantas curiosidades que a lo mejor no conocéis. Por ejemplo, que entre el 75 y el 80% del agua dulce de la Tierra se encuentra en forma de nieve o de hielo. Que la nieve, aunque nos parezca blanca, no lo es incolora. Que la psicología ha acuñado un término para referirse a la fobia que algunas personas sienten hacia la nieve y que es quionofobia, que procede del griego quion, que es nieve, y phobos, que es miedo. Y que el récord mundial de muñecos de nieve lo tiene desde 2008 la localidad estadounidense de Bethel, donde se construyó uno de más de 34 metros de altura, que en realidad no era un muñeco, era una muñeca, porque la bautizaron con el nombre de Olympia Snow Woman. La muñeca era tan grande que sus manos, para que nos hagamos una idea, eran dos abetos.
Hoy vuelvo a clase, me encontraré con mis amigos, recordaré.
Nunca las vacaciones escolares de Navidad fueron tan largas. Casi un mes después, alumnos y padres, sobre todo padres, esperan con ganas la reapertura de los colegios, que si todo va bien se va a producir mañana mismo, siempre y cuando las instalaciones, los colegios, los institutos, no hayan sufrido desperfectos importantes por la borrasca Filomena o los accesos sigan impracticables, que todavía hay algunos. Bueno, tampoco hay que perder de vista la pandemia. El constante y alarmante aumento de contagios vuelve a poner en solfa el curso escolar. Así que, como sabemos que este es un tema que afecta a muchísimas personas, a las que están teniendo problemas para conciliar trabajo con cuidado de hijos, a docentes y a padres y madres en general, hoy en Buenos Días Madrid hemos decidido dedicar un espacio amplio a hablar con asociaciones de padres y de profesores, con colegios que están en diferentes puntos de nuestra comunidad y con el jefe del Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana de una de las juntas municipales del Ayuntamiento de Madrid, que nos va a contar qué trabajos de limpieza y reparaciones se han realizado en los colegios de Madrid estos días y también nos va a contar cuáles están siendo las principales dificultades con las que se van encontrando. Además, vamos a tener tiempo a lo largo de las tres próximas horas de hablar con el cantante Pedro Guerra, que tiene nuevos temitas. También vamos a conocer de primera mano cómo es la llave que acaba de aparecer de la arqueta funeraria de Calderón de la Barca. Tendremos nuestra ecología de andar por casa, como todos los martes, con Miguel Aguado. Y Belén Almonacid, no contenta con la de estos días, nos va a hacer vivir en sus buenos días pasado en directo otra gran nevada, la de 1904. Pero antes de nada, situemos este 19 de febrero. Empezamos con la efeméride del día, Nieves Ortiz.
Pues en 2015, un día como hoy, arrancado el juicio contra Manuel Fernández Castiñeiras por robar el códice calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela. La joya artística, la famosa guía de peregrinos, apareció en el garaje del que había sido el electricista de la basílica durante un cuarto de siglo. Robó el códice un año después de ser despedido, pero no fue lo único. A Manuel se le encontraron otros documentos valiosísimos y más de 1,5 millones de euros de los cepillos del templo. Condenado a 8 años y medio de cárcel, cumplía condena en el penal de Lamas en Pontevedra, pero el año pasado quedó en libertad por razones médicas al padecer una enfermedad incurable. Si la historia ya de por sí resulta rocambolesca, más lo es si cabe la iniciativa puesta en marcha por un grupo de innovación docente en la que una veintena de estudiantes de Vigo Vigo, divididos en grupos, desarrollaran un videojuego inspirado en este caso mediático. Unos optaron por convertir al ladrón en protagonista de una trama en la que se combinan la aventura y la intriga con matices de humor. Otros centraron la historia en la figura de un detective que investiga una ola de crímenes, mientras que el tercero apostó por una lucha contra curas satánicos.
Y Belén Almonacid, esa mujer sin piedad que a eso de la 1:10 nos va a hacer vivir en directo otra gran nevada.
Sí, 32 horas de nieve.
Madre mía. Se va a redimir de entrada, así para empezar, felicitando a un par de famosos.
Pues vamos a ello, a Javier Cámara, nuestro actor que además está de enhorabuena porque acaba de conseguir el premio Forqué a la mejor interpretación masculina por su papel en Sentimental, mismo papel por el que le han nominado al premio Goya como mejor actor, así que lo mismo también se hace con un segundo galardón, con un segundo Goya que imagino colocará junto al primero, que está junto a una estatua de un conejo. Cosas raras que tiene Javier Cámara, que resulta que cumple hoy 54 años, nacía un 19 de enero, claro que sí. Vamos a felicitar no solo a Javier Cámara, sino también vamos a felicitar a una mujer de bandera. A Dolly Parton, o mejor dicho, Dolly Rebecca Parton, que tiene dos nombres, vamos a decir los dos. Cumple 75 años. Nació un 19 de enero del año 1946. La primera de las canciones la compuso a los 5 añitos y a los 13 años ya estaba sobre un escenario. La presentaba nada más y nada menos que Johnny Cash, para que nos hagamos una idea de lo que valía la muchachita. Una muchachita además que ha dado $1,000,000 para la investigación de una de las vacunas contra el coronavirus y que ha enterrado una canción en una cápsula del tiempo que podremos escuchar en el año 2045. Dice que quiere dejar un legado para la posteridad, aunque desde luego ya lo ha dejado con unos 91 álbumes que tiene publicados. Felicidades.
Y cada día es mejor persona gracias a su constante contacto con el santoral. Clara Esteban, ¿qué santos son los de hoy?
Pues hoy vamos a felicitar a los Marios, porque San Mario, lógicamente, fue un comerciante persa que vivió en el siglo III y era muy creyente y peregrinó junto a su familia a Roma. Se dedicaba a ayudar a los cristianos perseguidos y él mismo fue apresado junto a toda su familia, que al no renunciar a su fe fue apaleada, mutilada y finalmente todos sus miembros fueron decapitados. Mario es un nombre masculino de origen etrusco y hace referencia al dios Marte, el señor de la guerra. Hay 103.908, muchos Marios en España. Y también se celebra Santa Marta, que era precisamente la esposa de San Mario, martirizada con él. Y ya de paso recordamos que también es San Audifax y San Ábaco, hijos de Mario y Marta. Marta es un nombre de origen hebreo que significa señora y hay 226.279.
Y además Santa Marta es la patrona de las amas de casa.
Bueno, pues mira, ella no ejerció demasiado porque con su familia corrió peor destino, ¿eh? Pero bueno, en fin.
Bueno, pues felicidades a todas las amas y amos de casa. A ver qué nos cuenta hoy el refranero español, Carmen Martín Tejeda.
Enero es tradicionalmente un buen mes para comer cordero y es también época de besugos, dicho sea con todos los respetos, porque enero es un buen mes para poner en la mesa este pescado que tiene muchísimas propiedades. El refranero nos lo recuerda cuando nos dice que besugo de enero vale un carnero.
Y en este programa no nos estamos quietos, nos movemos constantemente por toda la comunidad. ¿Dónde vamos hoy, Gloria Talavera?
A Tres Cantos, en primer lugar. Allí los escaos están movilizando, se han puesto manos a la obra para condicionar muchos puntos de esta ciudad, también los accesos a los colegios. Y en Móstoles, algunos padres no lo tienen muy claro y piensan que sería más seguro, por ejemplo, esperar al lunes para empezar la vuelta a las aulas. Vamos a escuchar sus motivos. Y terminaremos en la sierra. También se teme la vuelta al colegio con el frío. Puede suponer un gran problema, dicen padres y docentes, si se tiene que seguir ventilando en estas condiciones del tiempo.
Y Martín Romo llegará con su ratito de oyentes si ha conseguido salir de alguna glorieta.
Hoy, por la derecha ha salido Eli.
Bien.
Y me ha dado tiempo a echar un vistazo para preguntar a la prensa y preguntar a los oyentes anécdotas en un bazar chino. ¿Cuándo te han sacado de un apuro? ¿Qué es lo más raro que has visto en sus estanterías? ¿Has preguntado por algo y el encargado te ha dado otra cosa totalmente distinta porque no os habéis entendido? ¿Qué es lo que más te ha durado y lo que menos? Y por cierto, ¿conservas algo que compraste en sus antepasados, los todo a 100? 628-091-117. Esos mensajes escritos ya van llegando y esas notas de voz también vamos recogiendo.
Y como cada día tenemos encuesta de Twitter, hoy más que nunca absolutamente anónima. Carlos Honorato.
Sí, sí, que no somos Hacienda, todos tranquilos. No. Aunque tengo por aquí la ficha de Rubén Doblas Gundersen, un señor que parece ser que gana 4,3 millones de euros al año.
No está mal.
Más conocido como el Rubius.
Ya.
El Rubius es el más popular de los youtubers que hay en nuestro país y ha anunciado que se muda a Andorra para estar con sus amigos. Hasta ahí normal. Pero claro, ya de paso dice que va a pagar menos impuestos que en España. Así que nuestra pregunta hoy es un dilema. Si ganases 4 millones de euros al año, ¿trasladarías tu domicilio a Andorra?
¿Sí o no? Yo lo tengo clarísimo. No voy a decir cuál es mi opción, pero yo lo tengo muy claro.
No. Esto es anónimo, ¿eh?
Sí, sí.
Se vota en @buenosdiasom en nuestro Twitter y nada, al final pues iremos dando el resultado sin comunicárselo a Hacienda, ¿eh?
Exactamente. Y cada ratito vendrá Carlos a contarnos cómo va la encuesta, que tendrá su resultado final, pues a eso de la 1 menos 10 aproximadamente. Y lo que suena es la música de Robert Palmer, que desde hoy puede presumir de tener 32 castañas. He dicho 32. 72, señores. 72. Le he quitado 40. Vamos, espero un regalito por su parte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Está previsto que mañana miércoles reabran sus puertas los centros educativos en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, tras una semana y media cerrados por los efectos del temporal de la borrasca Filomena. No solo los de primaria infantil y educación especial, porque ayer por la tarde el Ejecutivo Autonómico autorizó la vuelta a las clases presenciales en las etapas de tercero y cuarto de la ESO y bachillerato, siempre que las instalaciones se encuentren en buen estado. Y es que en la región se han detectado hasta el mediodía de ayer más de 900 incidentes, algunos de los cuales ha enumerado hace unos minutos aquí en Onda Madrid el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Las caídas de árboles, por ejemplo, que tenemos 275, pero bueno, tenemos daños en las cubiertas, en los techos, afortunadamente no graves, salvo el del Ramiro de Maeztu. Tenemos daños en techos de instalaciones deportivas, porque como son techos más frágiles, pues han sufrido más. Tenemos goteras, tenemos problemas en calderas que se han roto, en tuberías por el frío, cuadros eléctricos, esos tenemos pocos. En fin, tenemos una variada colección de 927 incidencias en los centros, de las cuales entre árboles y accesos con nieve son 439, luego incidencias propiamente en edificios tendríamos 488 que se han estado subsanando todos estos días.
Bueno, muchas incidencias, pero a menos de 24 horas para que los estudiantes regresen a las aulas. Nos preguntamos cuáles son las más frecuentes y cómo se están llevando a cabo las tareas, vamos, contrarreloj, de reparación de muchas de ellas. Para ello hemos recurrido a José Vicente Martínez Esteban, que es jefe de Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana de la Junta Municipal de Retiro, que al que además tenemos que agradecer y mucho que esté con nosotros, porque trabajo tiene un poquito por delante. Señor Martínez Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuáles están? Escuchábamos hace unos minutos lo que nos ha contado el consejero de Educación aquí en Onda Madrid hace un ratito, hacía una enumeración de los desperfectos que han sufrido algunos centros escolares, pero por lo que usted está viendo, ¿cuáles son los más frecuentes?
Sí, bueno, la casuística es variada, pero los más frecuentes ya los ha enunciado el consejero hace un momento. Podríamos decir, se ha producido roturas de alguna tubería, se ha producido caídas de árboles, se han producido alguna caída concretamente de algún toldo, de algún elemento móvil, problemas en evacuaciones de agua, o sea, que cosas de este tipo. En general son actuaciones menores. Tengan en cuenta que estamos actuando contra reloj, estamos haciendo una inspección que está todavía en marcha y nuestra prioridad era primero asegurar las condiciones de seguridad y confortabilidad, lo que no quiere decir que conforme pasen los días aparezca alguna que otra defecto, pero entiendo que por lo menos en nuestro caso va a ser del orden de este. No aparece en el caso de Retiro un defecto especialmente grave que dificulte o que ponga en peligro la puesta en marcha de las instalaciones. Son de este tipo de, uh-huh. ya digo, desprendimiento de farolas, de algún cable que se ha soltado, de este tipo que ha numerado el consejero.
De todas maneras, señor Martínez Esteban, ha dicho usted algo muy importante. La tarea ahora no solo es limpiar, sino que es inspeccionar para asegurarse precisamente que no haya algo interno que no se vea a simple vista, no sea una rotura de una cañería o simplemente que hay hielo acumulado a la entrada de un colegio, sino esa inspección, digamos, más minuciosa para ver que no hay ningún problema de estructura, por ejemplo.
Claro, la inspección que estamos haciendo ahora es precisamente tendente a asegurar esas condiciones de seguridad. Entonces, el que aparezca posibles daños posteriores, lo que tenemos que garantizar es que estos daños sean de ese nivel y garantizar que la reentrada al colegio sea totalmente segura. Esto por un lado, y por otro lado, que las condiciones de climatización, las calderas, todo esto funcione perfectamente. Yo creo que nos estamos centrando en tres niveles: seguridad, confortabilidad y también garantizar el acceso, porque uno de los problemas es que no se podía entrar. Entonces, si no se puede entrar, pues ni confortabilidad ni pasamos uh-huh. más adelante. Ese es los tres niveles en los que estamos actuando y centrándonos. Lo que no quiere decir que con posterioridad entremos en más detalles y aparecerán algunas cosas, sobre todo ahora que se esperan lluvias, pues estamos priorizando garantizar que no haya ninguna obturación en bajantes, canalones, sumideros, para evitar que haya una acumulación posterior de agua. Esto puede pasar suponiendo que haya algún sitio que no evacúe perfectamente, pues puede aparecer acumulación de agua, puede aparecer alguna gotera, una de las goteras, o alguna humedad que ha producido desprendimiento de pintura en alguna pared. Pero bueno, lo que tenemos que garantizar es que las posibles deficiencias o defectos que pudieran, en su caso, aparecer, sean de esta índole. Yo creo que en esa línea estamos y por lo que hemos visto ahora, yo creo que lo podemos garantizar en este momento. O sea, que las posibles defectos van a ser muy, muy localizados.
O sea, la tarea ahora es triple: inspeccionar, limpiar y prevenir. Además, esas lluvias que se supone que van a empezar a caer desde mañana mismo y que pueden suponer un problema si se encuentran efectivamente con alcantarillas o con canalones que están obstruidos. Claro, hay que prevenir todo esto.
Claro, bueno, en eso estamos.
Claro, claro. Es verdad que en Madrid capital y en la zona de Retiro, por supuesto, hay colegios que tienen diferente antigüedad. Hay algunos que tienen muchos años y que uno podría pensar que son, digamos, los más susceptibles de sufrir daño, pero no siempre es así, porque es verdad que hay colegios nuevos que están más optimizados a lo mejor, pero que a lo mejor no están tan preparados para estos cambios tan, tan bruscos de clima, ¿no?
Claro. Aparte de la antigüedad, lo que es fundamental en los daños constatados es la tipología del colegio. No tiene nada que ver colegio. Nosotros tenemos colegios antiguos, estoy hablando del año 1930, más o menos, sí. Varios así, muy, muy bonitos, pero con unas determinadas condiciones que no son las que se exigen ahora. Por ejemplo, los patios son pequeños, pero estos colegios, curiosamente, son los que por lo que hemos visto, están aguantando mejor esta situación, porque el principal problema se da en aquellos colegios nuevos con mucho patio, mucho espacio libre, con muchos árboles, con muchas zonas de juegos infantiles, con mucha zona, estoy pensando, por ejemplo, en la ciudad de Roma, con topografía distinta, con muchas zonas con sumideros, y que son susceptibles de, sobre todo, tema de riesgos de caídas y de acumulación de nieve. Entonces, no siempre es ahí. También influye mucho el tipo de cubiertas. Hay colegios con cubiertas inclinadas, hay colegios con cubiertas planas, donde se acumula más la nieve y es más difícil acceder. O sea, más que la antigüedad, yo diría que lo que incide es la tipología.
Claro.
La tipología y la cantidad de espacio libre que, que tiene y donde más acumulación de nieve pueda haber y más dificultades de acceso nos hemos encontrado.
En estos momentos, ¿cuántas personas están trabajando en todas estas tareas en este distrito, que ha sido uno de los más golpeados, además, por la nieve?
Sí, bueno, esto ha sido, yo diría que ha sido una labor de conjunto. Sí. Concretamente, en el tema de garantizar los accesos, puedo decir que ha colaborado desde nuestra empresa de mantenimiento, CLECE, la empresa también adjudicataria del contrato de limpieza, también CLECE, para la Junta. Ha colaborado la comunidad educativa, con padres prácticamente han intervenido ayudando con las palas, recogiendo nieve, yo creo que en todos los colegios. Ha intervenido también el llamado equipo de acción distrital, que es un equipo creado, una figura creada recientemente para actuar en situaciones atípicas con competencias que no están muy definidas en las áreas del ayuntamiento. Ha colaborado incluso el fin de semana para garantizar, aunque ya los trabajos estaban bastante avanzados, para garantizar sobre todo el acceso y la eliminación de nieve en los patios. Ha colaborado la empresa Traxa, que ha sido contratada por las áreas centrales del ayuntamiento, y podríamos decir que han dado el empujón final y durante este fin de semana, el sábado y el domingo. O sea, yo creo que ha sido una labor de conjunto, lo que permite garantizar que en este momento yo creo que las condiciones son bastante, por lo menos en el distrito, son bastante aceptables.
Bueno, si hablamos de toda la capital, de toda la ciudad de Madrid, hasta el momento tengo entendido que se han limpiado los accesos de 273 de los 321 centros de la ciudad, quedarían por lo tanto 48. Si nos centramos en su distrito, nos encontramos que hay 9 colegios y 3 escuelas infantiles, si no me equivoco.
No, hay 6 colegios y 3 escuelas infantiles. 6 colegios. 9 centros educativos en total. Hay un colegio que es el aula del Niño Jesús, que corresponde al distrito, pero no el mantenimiento. Entonces, aunque forma parte de la red pública del distrito, no está incluido en estos nuevos centros educativos a efectos de mantenimiento.
Bueno, de esos 6 colegios y 3 escuelas infantiles, ¿podemos decir rotundamente que están preparados para que los niños vuelvan mañana al colegio?
Sí, podemos decirlo rotundamente, con la salvedad de que pueda haber algún inconveniente de la zona, de alguna zona que queda nieve, las próximas lluvias, pero estos inconvenientes normales y corrientes por esta situación que hemos tenido. Pero se puede garantizar que el acceso y el funcionamiento a nivel tanto, ya digo, de climatización como de falta de peligrosidad y facilidad de accesos, podemos decir que está totalmente garantizada.
Pues don José Vicente Martínez Esteban, jefe de Servicios de Medio Ambiente y Escena Urbana de la Junta Municipal de Retiro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Que tenga usted un buen día, va a ser muy atareado, pero que lo tenga usted muy bueno.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente. Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Pues no solamente está ocurriendo esto en Madrid, lo de la limpieza, el mantenimiento, etcétera, etcétera, está ocurriendo en todos los centros educativos de la comunidad. Por ejemplo, en el municipio de Tres Cantos, los scouts se han puesto manos a la obra los últimos días para acondicionar numerosos puntos de la ciudad y también todos los accesos al Colegio Aldebarán, cuyo entorno estaba impracticable y presentaba grandes riesgos para la comunidad educativa. Bueno, hasta ese colegio y con los scouts está nuestra compañera Patricia. Patricia, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, en Tres Cantos ya cuentan las horas para la vuelta a las clases y lo hacen con cierta confianza, aunque hace unos días el panorama era mucho más desolador. Y es que Tres Cantos es uno de esos municipios de la zona norte de la región donde más nevó y donde más estrago causaron esas precipitaciones. Durante muchos días el paisaje ha sido blanco en calles, en calzadas, en parques, y lo cierto es que la comunidad educativa tenía cierto miedo de que las aulas volvieran a abrirse sin que su entorno estuviera totalmente preparado. Es el caso, por ejemplo, del Colegio Aldebarán, donde los accesos han estado impracticables durante días, primero con la nieve y después con el peligroso hielo. Bueno, pues en este colegio han tenido muchísima suerte porque los voluntarios del grupo de Scouts Indiana 521 de Tres Cantos se dieron cuenta de esta situación y sumaron su granito de arena este fin de semana hasta dejar el centro perfectamente preparado para recibir a los pequeños. Hemos hablado con el responsable de este grupo local de Scouts, Scouts, Javier Prieto, quien nos ha contado primero que la iniciativa surgió de forma voluntaria y espontánea por parte de los propios jóvenes de la asociación, que comprobaron rápidamente que los accesos estaban impracticables y que era muy difícil que los docentes y los propios niños fueran a poder acudir a las clases sin que ello supusiera un peligro. Javier Prieto es el coordinador.
Esto fue el sábado, fuimos al Colegio Aldebarán, en el Parque Central, y lo más curioso de esto pues es que fue al final que los propios chavales, pues entre 14 y 20 años, fueron los que se ofrecieron y los que fueron a limpiar el colegio, que es lo que a mí me parece más curioso. Luego, además, creo que habían sido unos 15 o así, o sea que hubo una asistencia bastante alta de chavales que además están ahora estudiando y tal, así que tiene bastante mérito.
Pero bueno, para ponernos en antecedentes, antes que nada hay que destacar que los scouts se han expandido por toda la localidad, en general por todo Tres Cantos, también por el centro de la ciudad, que estaba claramente afectada e intransitable, y en los entornos de espacios de primera necesidad como los centros de salud. Todo ello a pesar de que no tenían sus propios medios, sino que se lo tuvieron que pedir prestados a una asociación medioambiental con la que comparten local y que les facilitaron palas y picos, entre otras herramientas. Pese a todo, eso sí, es cierto que tampoco han dudado en ayudar cuando los medios se quedaron escasos y tuvieron que tirar, pues como hemos hecho todos estos días, de bandejas y otras herramientas menos profesionales.
Y nos dejó las palas y fue con eso con lo que tiramos, pero antes estuvimos con cubos y bandejas y el que no tenía una pala pues tenía algo entre las manos, escobas o lo que fuese, la verdad.
Por cierto, que hemos hablado de que eran adolescentes muy jóvenes, de 14-15 años en ocasiones, pero resaltan desde el propio grupo que como buenos scouts emprendieron esta iniciativa de forma voluntaria, generosa, para ayudar a otros compañeros con lo que mejor saben hacer, que es trabajar en equipo para conseguir mejorar lo que se habían encontrado.
El espíritu es completamente voluntario. O sea, nosotros ofrecemos una ayuda y no obligamos a nadie a ayudar. O sea, tiene que salir de ellos. Es comprensible que, pues, que un día tienes que estudiar o que un día tienes que trabajar o tienes algún imprevisto que no puedes seguir. Pese a eso, ha habido bastante participación, que es lo que nos gusta mucho, que se ve que porque los valores de scout al final, pues el ayudar, el dejar el sitio mejor que lo has encontrado, la solidaridad, pues cómo se va impartiendo, y la verdad que eso mola.
Y por cierto, un apunte más, fueron al colegio, sí, pero también a muchísimos otros puntos de Tres Cantos de los que los vecinos les pidieron, por favor, que ayudaran a descongestionar su zona de hielo y nieve. Estos voluntarios llevan desde finales de la semana pasada recibiendo peticiones de tricantinos y siguen trabajando en ello para colaborar y dejar el municipio lo más accesible posible.
Nos centramos al principio sobre todo en residencias, sitios donde era necesario, por si acaso una emergencia, tenía que entrar una ambulancia, por ejemplo, los centros de salud, sobre todo el de embarcaciones, la residencia Vallesol.
Son alrededor de 115 jóvenes inscritos en esta asociación Scouts y no descartan seguir manos a la obra si estos días la situación lo requiere.
Bueno, pues ahí están los Scouts de Tres Cantos echando una manita. Patricia Cristóbal, muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilà! En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La verdad es que Filomena nos ha trastocado la vida más de lo que ya la teníamos trastocada por culpa del COVID. Y los grandes perjudicados han sido, en este caso, muchísimos hombres y mujeres, padres y madres, que se han encontrado con los niños en casa casi un mes. Si juntamos las vacaciones de Navidad con la semana y pico que se han tenido que quedar en casa por culpa de las nevadas, de los hielos, de las dificultades para acceder a los centros educativos y por esas averías que se han producido en muchos de ellos. Han sido muchos los padres y las madres que además han colaborado, han montado cuadrillas para despejar los centros educativos, para echar una mano en general a que esa vuelta a clase pueda llevarse a cabo, esperemos que sin problemas, mañana mismo. Por eso Enrique Osorio, en esa entrevista a la que antes hacía yo mención y que ha concedido a esta casa hace un ratito, les quería agradecer todo eso que han estado haciendo estos días.
Estamos muy agradecidos por la labor que han hecho, no solo en acceso, sino también en los interiores de los centros. La verdad es que ha sido una labor encomiable por su parte y que agradecemos infinitamente.
Bueno, ahí está ese agradecimiento que no sé si será suficiente para esos padres y madres que se las están viendo y deseando, sobre todo para poder conciliar la vida familiar, el cuidado de los hijos que no se pueden quedar solos en casa y el trabajo. Tenemos con nosotros a Mari Carmen Morillas, que es la presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido la conciliación estos 9 últimos días sin colegio, cuando ya todos teníamos que volver al trabajo y los niños se tenían que quedar en casa? Supongo que la cosa muy complicada, ¿no?
Sí, la verdad es que bastante complejo, porque no existen unas políticas sociales que cubran esta necesidad de las familias que llevamos arrastrando desde hace años y años y años, por no decir décadas y décadas, ¿no? Entonces, bueno, al final las familias, la respuesta que han tenido a sus dificultades para poder superarla es a otras familias, familias ayudando a familias.
En estos momentos, claro, tenemos a los niños preparados para volver al colegio, esperemos que puedan volver por lo menos la mayoría de ellos. Los que no, unidos por el tema de Filomena, unido al tema de la COVID, que está como está en estos momentos, van a tener seguramente que volver al tema ordenador, a las clases no presenciales, algo con lo que creo que no estáis demasiado de acuerdo vosotros, ¿no?
La atención telemática, la verdad es que está dejando mucho que desear en la Comunidad de Madrid, ya que la plataforma Educa Madrid se está cayendo constantemente. Esto hablando de la cuestión técnica, porque también tenemos que tener en cuenta que hay niños, niñas y jóvenes que aún tienen problemas de conexión en su casa y no tienen los recursos necesarios. Las declaraciones del consejero van en la línea de decir que consideran que sí está cubierta esa necesidad por unas tablets más las que tenían los centros educativos que se repartieron en diciembre, pero tenemos que recordar que un dato, por ejemplo, es que al menos más de 1.800 niños en Cañada Real no tienen conexión.
Bueno, ¿qué es lo que plantean ustedes ahora? Porque hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que ustedes denuncian que la borrasca Filomena ha hecho aflorar problemas del sistema educativo que estaban ocultos. ¿A qué se refieren exactamente?
El sistema educativo, después de todo este año de pandemia mundial, ahora mismo la borrasca Filomena, pues bueno, ha dejado en evidencia carencias del sistema educativo, sobre todo en cuanto a la respuesta que ha dado. Es decir, hace falta mucha inversión en educación y consideramos que debe ser una prioridad para nuestros políticos. Ahora mismo educación y sanidad ha quedado más que constatado que deben ser intocables. Estamos desde la escuela pública sufriendo muchos años de recortes en educación y necesitamos que se invierta, ya que vemos, y así es una realidad, que es el eje vertebrador de nuestra sociedad. Invertir en educación es invertir en futuro.
Escuchábamos hace un momento, o recordábamos, mejor dicho, ese agradecimiento del consejero de Educación a todos los padres y madres de la Comunidad de Madrid, pero ¿en algún momento la Consejería de Educación se ha puesto en contacto con las federaciones de padres y madres?
No ha llamado a la Federación, a la FAPA General de los Ríos, que es la representante de las familias de la Comunidad de Madrid, aunque constantemente le estamos tendiendo la mano y estamos a su disposición. Generamos propuestas de mejora que siempre le enviamos directamente al consejero de Educación y estamos esperando esa llamada. Quizá todo habría sido mucho mejor, ya que las decisiones que se toman de esta manera unilateral, sin contar con la comunidad educativa, hay que tener en cuenta que nos afectan directamente. Al final las familias tuvimos que organizarnos a pesar de tener mensajes contradictorios, porque había centros educativos en los que nos decían que no se podía entrar porque no tenían instrucciones claras al respecto, en otros sí. Luego resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid pidió la colaboración de la comunidad educativa cuando ni siquiera se había puesto en contacto con nosotros. Entonces ha sido todo bastante caótico. Las familias al final han tenido que organizarse y han tenido que suplir la responsabilidad que consideramos que le corresponde a la Administración.
Bueno, pues esperemos que todo esto se vaya solucionando. Es verdad que tras la borrasca Filomena pues seguimos teniendo la pandemia de coronavirus, que no pinta bien, desde luego. Así que veremos a ver cómo se soluciona esto, cómo se consigue esa famosa conciliación de padres y madres con trabajo y cuidado de niños, que esto cada vez es más complicado. Así que les deseamos muchísima suerte. Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Your Houston gray, England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not.
Bueno, hablábamos hace unos momentos de los centros educativos de Madrid ciudad, pero de los 3.600 educativos de la Comunidad de Madrid, según los propios datos de la comunidad, al menos 1.400 tenían problemas de acceso a finales de la semana pasada. Suponemos que esta cantidad de centros ha disminuido considerablemente los que tienen problemas, pero, por ejemplo, la plataforma de coles seguros de Móstoles cree que habría que retrasar todavía unos días más el inicio de curso, porque consideran que tras la nevada y con el aumento de casos de coronavirus, pues sería mejor esperar. Nos lo cuenta María Martínez de Mora.
Hola, muy buenos días. La vuelta a las clases está siendo un auténtico quebradero de cabeza para las madres y para los padres del municipio de Móstoles. A pesar del trabajo de los servicios municipales, todavía podemos ver cómo hay mucha nieve acumulada, algo que va a dificultar el acceso de los alumnos. Pero además, a la nieve se le suma la previsión de lluvias y sus posibles consecuencias. Óscar Cuadrado es el portavoz de la plataforma Coles Seguros en el municipio.
La lluvia va a ayudar a que se retire la nieve. Pero lo que va a ocurrir es que, como hay un montón de alcantarillas, o sea, el alcantarillado básicamente está muy afectado por la nieve, además en Móstoles todavía a día de hoy, espero que se rompa el récord, pero a día de hoy todavía tenemos contenedores de basura que tienen mucho desperdicio alrededor.
Algo que con la lluvia podría causar problemas importantes, asegura el portavoz de la plataforma, que además apunta al incremento de casos positivos en la localidad. Recordemos que Móstoles tiene 6 de sus 9 zonas básicas de salud confinadas desde este lunes. Algunas de ellas con una tasa de incidencia que está por encima de los 900 positivos por cada 100.000 habitantes.
Estamos en cifras ascendentes. Es un poco imprudente empezar el miércoles cuando justo es el momento en el que podía haber un punto de inflexión.
Una vuelta que desde la plataforma piensan que debería retrasarse unos días más.
Y con el estado actual, tanto de las infraestructuras y la movilidad como el estado epidemiológico, creo que tiene más sentido, en vez de empezar el miércoles, empecemos el lunes.
El portavoz de la plataforma apunta al lunes 25 como una fecha probable para poder volver a las aulas. Cree que la ventilación, un elemento clave para evitar el contagio, va a ser mucho más complicada si llueve.
Hay que elegir entre que los niños se mojen y pasen frío o que al cerrar las ventanas el riesgo de contagio, sobre todo con la incidencia acumulada que tenemos ahora mismo, sea muy alto.
A la pregunta de si los colegios mostoleños están preparados para abrir mañana,
accesibles van a estar. ¿Condiciones óptimas? Seguro que no.
El problema de la basura también preocupa a los familiares de los escolares. La nevada ha hecho que muchos camiones durante varios días no puedan acceder a determinadas calles y esos restos se han acumulado, algunos de ellos, muy cerca de los centros escolares.
Hay tanta basura, se ha acumulado tanta basura, que ahora es muy complicado o es muy costoso hacer esa recogida.
Fuentes del Ayuntamiento mostoleño señalan que los trabajos de limpieza avanzan a buen ritmo y que si todo sigue así, según lo previsto, los centros escolares mañana estarán listos para el inicio de curso. La plataforma de coles cree que las condiciones actuales no son las óptimas y que los escolares deberían volver días más tarde.
Pues así está la situación en Móstoles. Seguimos haciendo un recorrido por todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Son las 10:52. Hemos hecho varias menciones a algunas de las declaraciones que ha hecho Enrique Osorio en este programa hace ya un ratito con Juan Pablo Colmenarejo. Vamos a recordar qué ha dicho sobre los directores de los colegios.
Hoy nos indicarán los directores de los centros los que están en disposición de abrir y si hay alguno que no pueda abrir por no habilidad, pero yo confío que sean muy pocos.
Bueno, pues serán los directores de los colegios finalmente quienes decidan, hombre, son los que mejor saben cómo están sus centros, los que decidan si están listos para la reapertura mañana, que esperemos que sí o que por lo menos sean la mayoría. Pero claro, hemos hablado con padres, hemos hablado con servicio de limpiezas y reparaciones. Nos queda la tercera pata del taburete, que es la de los profesores, la de quienes se encargan de la educación y la enseñanza de nuestros hijos. Creo que ellos están muy preocupados porque, claro, el retraso en la reapertura de las clases en los colegios de Madrid por la borrasca Filomena va a tener consecuencias. Va a suponer que se va a ampliar el calendario escolar 3 días lectivos el próximo mes de junio para compensar estas jornadas. ¿Qué es lo que pensarán desde Comisiones Obreras de esta medida? Pues se lo vamos a preguntar a Isabel Galvín, que es la responsable de enseñanza de este sindicato. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo valoráis esta ampliación del calendario escolar, que es realmente la tercera parte de lo que se ha dejado de impartir estos días? Pues se ha dejado de impartir 9 días clase. Bueno, pues se va a ampliar 3 días el calendario.
Bueno, es que lo que ocurre es que no se ha dejado de dar clase.
Ya.
Eso no es una afirmación que se ajuste a la realidad, porque desde el lunes de la semana pasada se está dando clase online. Uh-huh. Pero se está dando clase con muchísimo esfuerzo por parte del profesorado y de los equipos directivos, porque las plataformas informáticas han tenido muchas insuficiencias porque no soportan a toda la comunidad educativa a la vez en la red y se cae habitualmente, se vuelven a caer, lo que supone que hay que buscar horarios en los que no haya tantas personas conectadas y por lo tanto estamos hablando de que ha habido jornadas laborales para el profesorado de 12 y 14 horas buscando horarios o muy pronto en la mañana o muy tarde en la noche en los que podían depositar en la plataforma, colgar en la plataforma sus actividades. Esto es lo que ha ocurrido, pero clase online ha habido. Los profesores han estado atendiendo al alumnado, atendiendo sus responsabilidades, las reuniones de las comisiones de coordinación, de los equipos docentes y directivos se han producido y esta es la realidad. Nos parece extraordinariamente grave que efectivamente la conclusión que saque la sociedad madrileña con esta ampliación de 3 días es que no se ha estado dando clase estas semanas y que por lo tanto hacen falta 3 días más. Nos parece una medida para callar el malestar de las familias, que en realidad lo que tapa poniendo al profesorado como escudo es la incapacidad que ha tenido la propia Consejería de Educación, el propio Gobierno de Madrid y las corporaciones locales en poner en muy poco tiempo los centros a disposición de las familias y del alumnado y del profesorado, haciéndolos accesibles, reparando los daños que ha producido el temporal. Ahí esa ineficacia finalmente se trata de paliar pues con esos 3 días más que duplican la actividad lectiva, porque esa actividad lectiva y el aprendizaje del alumnado se ha producido. Y el anuncio que hizo el consejero a los medios de comunicación, que no se ha ratificado por la vía oficial a los centros ni desde luego a a las organizaciones sindicales, en realidad a mí me sorprendió muchísimo, porque es que ese mismo día por la mañana el propio consejero había dicho que la enseñanza online había venido para quedarse en algunas de sus dimensiones, algo que es compartido por la comunidad educativa, es decir, que realmente la proyección, hay un tipo de actuaciones que se pueden realizar desde lo online que no hay que despreciar ni desprestigiar y que se están produciendo. Y es muy grave que se transmita a la opinión pública, ya digo que estas semanas son una especie de prolongación de las vacaciones, cuando de lo que se ha tratado es que se ha sido incapaz desde las administraciones de prever la tormenta primero, que era muy grande, vale, nos ha desbordado, pero bueno, retirar la nieve para que no se convirtiera en hielo, luego retirar el hielo y poner adecuadamente los centros, ¿no? Y al final se acaba culpabilizando o se acaba poniendo el foco en el profesorado. Lo rechazamos totalmente, nos resulta indignante.
Bueno, una cuestión más, Isabel. Ayer hubo otro anuncio, o por lo menos en las últimas horas, creo que se ha producido en las últimas horas, que era que los centros que imparten enseñanzas de tercero y cuarto de la ESO, bachillerato, formación profesional, educación de régimen especial y educación para adultos, que se suponía que van a comenzar sus clases presenciales el jueves, lo han adelantado el miércoles. ¿Esto es bueno o es malo para el profesorado? ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, nosotros, si se adelanta la presencialidad, porque los centros están en condiciones, pues realmente es lo que estaba diciendo ahora mismo, es que los centros
que lo
deberían
prefieren,
haber estado en condiciones para volver antes, ¿no? Y la presencialidad, se han citado unos cursos en los que las presencialidades que nosotros la estamos exigiendo desde el principio de curso, es decir, que realmente esos cursos de tercero y cuarto que necesitan esa presencialidad completa, no la semi que están teniendo, la semipresencialidad, pues realmente nos resulta una prioridad. Evidentemente entendemos que lo que tiene que estar seguro la administración es que hay garantías para que ninguna persona corra riesgo, ningún miembro de la comunidad educativa, y esto, bueno, nos preocupa que no se ha producido la revisión, lo que habíamos pedido, de que cada uno de los centros se revisara para ver si había algún tipo de riesgo. Garantizando la seguridad y la salud, pues lógicamente esto es lo que veníamos pidiendo. Tenemos alguna cuestión que hay que decir que nosotros hemos venido pidiendo y que no se nos ha escuchado. Nos parece que debería hacerse un cribado masivo a la comunidad educativa en un momento en el que la pandemia, los datos que tiene en Madrid son muy, muy preocupantes. Habría habido tiempo esta semana que hemos estado teletrabajando para poder haberlo hecho, pero vamos a seguir insistiendo. Sería
muy
necesario
bien
que esta incorporación se acompañara con un cribado masivo, pruebas al alumnado y al profesorado para el estado de la situación. Y luego, por supuesto, estamos exigiendo desde el principio de curso.
Isabel Galvín, tenemos que cortar 5 minutos para escuchar las noticias. Retomamos la conversación justo después.